El hueco en el muro, por la red de la diversidad.
Nuestro continente en América Latina, Sudamérica, para tener una lectura también de este contexto externo internacional, que nos permita también una reflexión y un posicionamiento a partir de una lectura, de un análisis de lo que está pasando en los países vecinos. Esta ola conservadora y de derecha que ha asumido la gestión de nuestros gobiernos, de nuestros pueblos hermanos, de nuestro continente. Y es bueno hacer referencia que una ola de gobiernos progresistas en nuestro continente, en América Latina, hubo un recambio en los gobiernos y prácticamente tenemos, a excepción de algunos gobiernos, casi en su mayoría responden a posiciones conservadoras, a proyectos políticos abiertamente de derecha hasta de la derecha, que nos permitan hacer una suerte de balance de estos gobiernos y las posibilidades también de cambio en estos gobiernos que está aconteciendo al interior de esos países, para mirar también en el caso nuestro sobre posibles escenarios, muy vinculados por supuesto con lo que está aconteciendo en nuestro continente. Está con nosotros nuevamente nuestro compañero Elmer Peña, que nos va a permitir conversar ya sobre este contexto internacional, pero vamos a hacer referencia a un análisis de hace un par de años atrás, sobre varios temas que probablemente son denominadores comunes en nuestro continente, sobre los cuales también se ha apuntalado estos gobiernos conservadores en nuestro continente. Así que le vamos a pedir a nuestro compañero Pablo que nos permita, a partir de eso, una suerte de provocación también para ver lo que está aconteciendo en nuestro continente. Pablo.
Gracias, Santos. Voy a entrar primero con una noticia, ¿no? Una noticia que este fin de semana realmente estremecía y no es de nuestro país, pero podría ocurrir, ¿no? En algunos de los países a los que has hecho referencia con esa serie de cambios, luego de un periodo que ha sido denominado eso, ¿no? Como del progresismo. La noticia tiene que ver con Ecuador. Estábamos hablando de Ecuador este fin de semana. Se informaba de que el Hospital Universitario de Guayaquil, en Ecuador, se encontraba en el centro de una grave polémica tras la muerte de 18 bebés en la unidad de cuidados intensivos neonatales. El alcalde de la localidad, Aquiles Álvarez Enrique, señalaba que los recién nacidos murieron por falta de cánulas nasales, las cuales deberían ser provistos por el Estado Nacional presidido por el neoliberal Daniel Noboa. Así está este país totalmente destrozado, decía el alcalde de Guayaquil. Ahora, mientras la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional y diversos medios de comunicación sostienen que el número de víctimas asciende a 18, el hospital afirmaba que en realidad fueron 12 los fallecimientos en cuidados intensivos y atribuidos a múltiples factores clínicos. Perdón, de esos 18 o 12, dos estarían relacionados con una infección provocada por la bacteria Klebsiella pneumoniae, productora de carbapenemasa o KPC, resistente a los antibióticos convencionales. A través de las redes sociales, Instituto de Guayaquil ha negado la existencia de cierto de un riesgo de contagio en el área neonatal, intentando desvirtuar el impacto de las cifras que han generado alarma en los análisis demográficos y sanitarios. El precio unitario de una cánula respiratoria está por los $2.20. Multiplicado por los 18 pacientes afectados, el gasto total habría sido de apenas $39.60, lo que ha intensificado la indignación pública ante la aparente negligencia. emergencia. En tanto, el alcalde Álvarez, el alcalde de Guayaquil, pidió a los médicos que sea informado cuántas cánulas faltan para comprarlas. Esto es demasiado doloroso, no debe repetirse, decía el alcalde de Guayaquil. Este incidente ha ocurrido en julio, la información ha corrido, decían, este fin de semana, pero hasta ahora no se habían iniciado procesos de investigación, ni se han asumido responsabilidades institucionales. Los comunicados oficiales del hospital han intentado deslindarse de cualquier culpa. Y ante la gravedad del caso, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional han convocado a una sesión extraordinaria para mañana martes. Han sido citados el ministro de Salud, Jimmy Martín, el fiscal general Wilson Toinga y dos representantes del Hospital Universitario de Guayaquil, quienes deben rendir cuentas sobre lo ocurrido. Esa es una primera entrada. Esta información respecto a el caso muy doloroso, 18 o 12, no importa el número, pero cantidad de bebés recién nacidos que han muerto en este hospital en Guayaquil. La otra entrada que quiero hacer está relacionado con el tema de el otro aspecto que está siendo asumido como política en países como Ecuador, El Salvador y la Argentina. Estamos hablando de estas democracias disciplinadas, de este avance del autoritarismo securitario. América Latina transita una peligrosa deriva, el avance del modelo de securitización. Bajo este enfoque, gobiernos como los de Ecuador, El Salvador y Argentina militarizan la vida cotidiana, convierten la pobreza y la protesta en amenazas y alinean sus políticas con intereses de Estados Unidos. La represión, los estados de excepción y el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional se combinan con discursos de orden y control en una fórmula que erosiona la democracia, castiga a los sectores populares y consolida nuevas formas de autoritarismo regional. A partir de estas dos entradas, que tiene que ver con el desmantelamiento de el Estado expresado en el sistema de salud, aunque solamente la noticia hace referencia al Hospital Universitario de Guayaquil, no hace referencia a todo el sistema de salud. Y también la otra entrada, ¿no? El tema de la seguridad, el tema de del control y a partir de eso la violación de la misma Constitución con estas declaraciones continuas, ¿no? De situación de guerra interna, pues a partir de esas dos entradas de lo que se viene viviendo en el Ecuador, pues abrimos la mesa de las conversaciones aquí con nuestro compañero Elmer, con Santos, en esta parte del programa, así que hacemos circular el micrófono. Elmer, estamos contigo.
Gracias, Pablo. Con el tema que nos has puesto, como conceder, destacar así cuatro aspectos, ¿no? Cuatro aspectos, digamos, referidos. Uno, la que tienen en los gobiernos que se han instalado, Santos, de la en Latinoamérica de la derecha. Primero, la noción, digamos, de estas administraciones de reducir el Estado, ¿no? O sea, reducir, digamos, todos los servicios que significan un gasto, digamos, un déficit fiscal y que necesariamente hay que recortarlos, porque así no se puede, digamos, ¿no? Entonces, las consecuencias que de esto derivan, ¿no? Porque no hay el dinero suficiente y que hay que hacer recortes, ¿no? Nos pone en una situación, evidentemente, de que a la población nos pone en sálvese quien pueda, ¿no? Puesto que ya se anula cualquier servicio público. No es la primera noción, que es bastante fuerte, ¿no? O sea, incapacidad del Estado y decir que administra el Estado no hay, puede, ¿no? Aunque sean dólares, digamos, ¿no? Y eso, digamos, ha dado en que hay que reducir el Estado porque el Estado es demasiado grande y tenemos muchos gastos y hay un déficit fiscal y no podemos sostenerlos, cuando el asunto es, digamos, cómo administramos, porque por otra parte es una obligación, digamos, de la administración, porque son recursos públicos que deben ser, digamos, adecuadamente distribuidos, ¿no? Entonces el cuestionamiento es, pero en base a ese argumento simplemente no se atiende, ¿no? Recordaba esta mañana, justamente estaba en una reunión de mi comunidad, de que tenemos siempre el problema, ¿no? O sea, y nada raro, ¿no? Nos dicen de que la gobernación no tiene dinero, pues tanto no van a contratar los médicos y luego el médico, ¿no? Porque no trata. Entonces hay que recordar. Entonces, ¿en qué nos pone? O sea, digamos, a la parte de la población. Son cerca de 7 comunidades que se atendían en esa posta. Entonces, van a tener que recurrir, ya que no hay Estado, a un servicio privado, ¿no? Entonces, esa es la noción. El otro elemento, ¿sí, no? ¿Quiénes administran, no? ¿Quiénes administran? O sea, tanto en Ecuador, como en Perú, como en Salvador, como en la Argentina, digamos, ¿no? Si bien, digamos, hay un representante que puede tener un nombre de presidente, pero sin embargo los intereses tras de ellos son evidentemente gente adinerada, ¿no? Gente que, como dice el artículo, ¿no? Prácticamente el empresariado, ¿no? Que están interesados en justamente administrar este recurso y sin una, no, digamos, una noción de preservar la vida, ¿no? De preservar el recurso humano, ¿no? Entonces, simplemente administran con ese criterio, ¿no? En este momento, Novo es un gran empresario, digamos, no es un gran, es uno de los grandes empresarios. Milei está, por detrás de Milei está Macri, que es otro gran empresario, y además otros empresarios que también están en todo esto del recorte del Estado, ¿no? Y bueno, ¿no? Detrás de Dina Boluarte también está toda la burguesía peruana, ¿no? Entonces, eso es, digamos, a todas estas personas, digamos, este sector social, la administración, cuando administran el Estado, o sea, digamos, tienen una noción prácticamente inhumana, ¿no? Inhumana, ¿no? Carente de toda condescendencia con el conjunto de la población, ¿no? El tercer elemento, ¿no? Es el asunto de cuando protestas, Pablo. Y si sigues protestando, sigues dándote palo, ¿no? Y esto ya ha sucedido en todos los gobiernos estos, ¿no? O sea, la represión es el conjunto, digamos, cuando hay una movilización es directamente una apertura, digamos, a la violencia, digamos, de parte de las fuerzas policiales, de las fuerzas militares, ¿no? En todo lo que sea, y constante, ¿no? Hasta desgastar anímicamente a las personas, porque tampoco las personas pueden estar indefinidamente así en esa noción de resistir. Entonces, aprovechan eso y tácticamente alargan y continúan con la represión, ¿no? Hasta desgastar el movimiento, ¿no? Y el otro elemento, los medios de comunicación, ¿no? O sea, los medios de comunicación, prácticamente tienden a no resaltar la inhumanidad en que están entrando las administraciones, ¿no? Tanto en su forma de administración, digamos, de los recursos públicos dirigidos a la población, como las acciones para contener las protestas, no los reclamos que hacen la población afectada, ¿no? Y el problema es de que son las mayorías, ¿no? Son las personas que por la condición no tienen los recursos públicos, que es lo que ha pasado con los rentistas de la Argentina, ¿no? Ya los han dejado en un estado de indefensión y los medios de comunicación disminuyen y atienden otros temas y en el ciclo de la noticia sale un día la manifestación y a las horas se pierde y viene otra noticia. Entonces, este conjunto de comunicación, de medios de comunicación, hacen que, digamos, la gente también se frivolice, digamos, ¿no? O sea, que sea frívolo, o sea, sea instantánea el momento, digamos, del reclamo. Y se pasa a otra noticia, ¿no? Entonces, esa agilidad que tienen los medios de comunicación, que también son controlados, evidentemente, por gente del empresariado, ¿no? Entonces, es una concatenación que recurrentemente, digamos, o continuamente hacen estos gobiernos, ¿no? Cuando entran es lo que se puede observar, ¿no? Esa es una opinión que tenemos con respecto a lo que tú decías, a los artículos que nos has puesto en consideración. Santos.
Gracias. En mi lectura, a mí me parece importante señalar que buena parte de los países, de los gobiernos en los países vecinos, están entrando ya en algunos cumpliendo su mitad de gestión, algunos ya concluyendo la gestión, entrando a un proceso electoral para la elección de un nuevo gobierno. En algunos casos, escandalosamente aquello que se cuestionaba sobre los gobiernos o la posibilidad de ser gobierno indefinidamente, como el caso de Bukele en El Salvador, no se echa el grito al cielo por esa decisión. No hay ningún cuestionamiento sobre esa decisión, pero al margen de ello, si uno mira estas renovaciones en estos gobiernos vecinos, uno no logra ver posibilidades de posibles gobiernos que vengan desde las fuerzas de lo que podemos denominar en términos genéricos del campo popular. ¿A qué se debe esto? Probablemente tiene que ver con una suerte de balance y de propuesta, balance en principio, después propuesta, pero eso corresponde a que cada país, cada sociedad haga su propia lectura. Probablemente no se está haciendo la lectura correcta, o a pesar de una lectura correcta, no se logra digerir, digamos, el golpe que ha provocado esta suerte de ola conservadora en nuestras sociedades. No solamente los gobiernos, sino las sociedades son las que mayoritariamente han votado en contra de lo que genéricamente también se conoce como el progresismo en nuestro continente. Y en esa perspectiva nos falta hacer una suerte de balance autocrítico sobre las razones por qué nuestras sociedades en nuestro continente han dado un paso atrás o han dado pasos hacia sectores de derecha, centro derecha, hasta gobiernos de carácter ultraderecha en nuestro continente. Porque recordemos que antes de los gobiernos progresistas en nuestro continente, prácticamente en nuestro continente se han instalado gobiernos de carácter neoliberal. Llámese Fujimori, llámese Macri en el caso de la Argentina. Estuvimos con un sello prácticamente de gobiernos neoliberales alineados a las políticas norteamericanas, inclusive diseñadas en Norteamérica. Entramos a una oleada de gobiernos progresistas y después de los gobiernos progresistas se han adoptado medidas efectivamente de carácter inclusivo, de fortalecimiento del Estado, de el capitalismo de Estado, y a pesar de los nombres que se utiliza para designar a los gobiernos como del socialismo del siglo XXI, eran prácticamente gobiernos de capitalismo de Estado donde se incentivó y su apuesta por cuestiones extractivistas, una suerte de renovación del extractivismo, y que probablemente hoy los gobiernos que en el caso nuestro también van a apuntalar ese tipo de política extractiva en nuestro continente. En ese sentido, los gobiernos progresistas efectivamente han fortalecido al Estado, pero al mismo tiempo también ha habido una suerte de exceso, diríamos, de derechos vinculados a sectores sociales, a sectores corporativistas en nuestras sociedades, y que efectivamente ha afectado sobre todo a sectores de clase media, ¿no? Y esta suerte de afectación a la clase media ha llevado a una posición muy crítica respecto a estas conquistas de derechos sociales. Él me hace referencia a esta suerte de identificar al tema del déficit fiscal como un elemento central, y eso tiene que ver con recorte de derechos, tiene que ver con achicamiento del Estado, tiene que ver con en que el gobierno no asuma roles y papeles de carácter productivo, sino simplemente rol de regulación, y todo esté en manos del sector privado, del capital nacional, fundamentalmente del transnacional. Y en ese sentido, a mí me parece importante, si uno no tiene una lectura de un diagnóstico correcto sobre los errores y las debilidades que se tiene, muy difícilmente propuestas que vengan desde los sectores populares o desde los partidos que representan al movimiento popular, si no hay un correcto diagnóstico y autocrítica, muy difícilmente van a ser creíbles ante la sociedad. Miro desde esta perspectiva, y otro de los temas es esta tendencia al que el Pablo hacía referencia a partir de el Ecuador, ¿no? Estas políticas vinculadas al tema de la seguridad, políticas de carácter represivo, y este es una utilización tanto del ejército y de la policía para intervenir no solamente sobre el carácter delincuencial de organizaciones que operan en nuestros países, sino también para intervenir las protestas y la criminalización del movimiento sindical y de la sociedad organizada. En ese sentido, muy difícilmente, si esto se logra implementar en todo nuestro continente, como en el caso de Perú, o como en el caso del Perú, muy difícilmente se pueda generar también alternativas a los gobiernos que hoy están rigiendo en nuestro continente. Quería hacer simplemente este apunte a partir de lo que él me señalaba.
Gracias, Santos. Y quiero sumar a eso el hecho de que estas políticas que se vienen implementando por estos gobiernos de los países a los que hemos hecho referencia, por las últimas medidas que se vienen asumiendo, ¿no? Y por el estilo, por las conexiones que se vienen estableciendo, nos está anunciando de que no son gobiernos que han entrado para administrar un periodo de gobierno, según marca la constitución de cada uno de esos países, sino para quedarse por mucho más tiempo, ¿no? La medida de Nayib Bukele, de la reelección indefinida, por ejemplo, y las adecuaciones que vienen haciendo, ¿no? En sus normas apunta hacia ello, por un lado. Por otro lado, estas políticas, y en el caso, por ejemplo, del tema de la seguridad, es algo que se viene implementando y va generando modificaciones en el imaginario de la población. Es decir, ya hemos recibido mucha información o información que nos da cuenta de que tanto en el Ecuador como en el Salvador, a pesar de las medidas estas de violación a los derechos humanos, no solamente con los salvadoreños o ecuatorianos, en el caso de El Salvador también con ciudadanos de otras nacionalidades, aquellos deportados por Estados Unidos, tienen un grado de simpatía que todavía los consolida como gobiernos con una buena aceptación. A lo que quiero ir es de que se está implementando en el imaginario de la gente que el tema de la seguridad y el tema de los derechos humanos son dos cosas totalmente distintas y hasta excluyentes, cuando hace pocos años era totalmente distinta la comprensión que teníamos respecto a estos dos elementos. Es decir, se justifica y se deja en segundo el tema de los derechos humanos cuando se pone en primer plano el tema de la delincuencia organizada, de la delincuencia armada, violenta, con elevación, con índices de homicidios y de otros delitos más, pero fundamentalmente de homicidios que van creciendo cada vez más, de manera que no se ve suficiente accionar de la policía o el ejército de un determinado país, sino en el caso del Ecuador, por ejemplo, el concurso de otro tipo de fuerzas, como estas, la de los contratistas norteamericanos, ¿no? Que han visitado inclusive Ecuador, creo que en el periodo de elecciones justamente, y que están visitando otros países. Me refiero a esta empresa Blackwater, si no me equivoco en el nombre, ¿no? Una empresa y un propietario que ha sido acusado, responsabilizado de muertes en otros espacios, pero que están siendo promovidos por el gobierno norteamericano y que está visitando países, ¿no? Como Ecuador, como el Perú, para precisamente ir impulsando estas políticas, ¿no? De represión, de criminalización. Ahora, uno es eso, ¿no? El otro elemento dentro de este mismo tema tiene que ver con quiénes son los criminalizados, ¿no? Están fundamentalmente las juventudes, los sectores populares, aquellos que presentan objeciones o rechazan estas políticas, las que son empiezan a ser vistos como potenciales amenazas, ¿no? Lo que deriva, pues, ¿no? En acciones racistas, en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas o el asesinato de esos niños, ¿no? En el cuerpo personal militar, y que, pues, a pesar de lo grave, de lo indignante, el chocante que pueda ser del carácter de violatorio que tiene a los derechos humanos y a las mismas constituciones, pues se las siguen desarrollando, ¿no? Y siguen siendo elementos de los cuales estos gobiernos se enorgullecen, lo promueven, y es en el caso del Ecuador, el gobierno ha sacado, tenía instituciones, incluso sectores populares, para para mostrar que tiene un apoyo este tipo de medidas, lo que nos muestra de que sí, en el imaginario de la gente se viene instalando este tipo de políticas en las que se ven como excluyentes derechos humanos y seguridad, ¿no? Derechos humanos y dignidad. ¿Por qué opta la gente? Porque se combata la criminalidad. Entonces se acepta que los derechos humanos pues queden en un segundo plano y ya sabemos hacia dónde nos está llevando todo eso. Simplemente quería acotar eso, Santos Elmer.
Una parte, Elmer, creo que es importante, creo que no hemos mencionado sobre el tema de los de derecha han desmontado y han recortado derechos.
Sin duda es un tema que tenemos que seguir profundizando. Seguramente en el transcurso de la semana otras opiniones nos construirán otras visiones y además otros efectos, ¿no? Sobre los derechos sociales que se han ido consiguiendo, ¿no? Los derechos culturales, los derechos económicos que siguen siendo vulnerados y que en la perspectiva tienden a anularlos puesto que dificultan el desempeño, digamos, de la privatización, ¿no? Porque en última instancia lo que quieren es gobiernos de derecha es privatizar, o sea, que todo el recurso pueda ser en su mayor parte acumulado por ellos por diferentes medios, ¿no? Entonces, sin duda, vamos a ir charlando. Nos despedimos conmigo hasta la próxima semana. Un gusto.
El hueco en el muro, por la red de la diversidad.